estamos estudiando el fruto del Espíritu, y Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos pasado en varias semanas estudiando esta primera característica del fruto del Espíritu Santo, el amor, porque Pablo dijo que era la cosa más importante en la vida cristiana, de que si no tuviésemos amor, aunque tuviéramos la habilidad de hablar en lenguas angélicas y humanas, aunque tuviéramos la oportunidad de tener fe para remover montañas, etcétera, que de nada nos sirve si no tenemos el amor de Dios. Y vimos que el contexto de eso es el ministerio, y sí hay aplicación para el matrimonio y para la familia y para con nuestros amigos, pero el contexto de 1 Corintios 13 que estudiamos era la iglesia local y el ministerio. Y hoy vamos a comenzar a ver acerca del gozo. Gozo es la cosa que naturalmente viene después del amor. No que estos vienen en un orden en cuanto al fruto del Espíritu. Sin embargo, si tenemos un amor genuino, un amor ágape hacia otras personas, eso es algo que realmente va a venir naturalmente después, ese gozo del Señor. La palabra gozo viene de la palabra griega chará, que significa alegría, deleite o gozo. Y da la idea de celebrar algo que nos ha traído alegría y deleite interior. No es una cosa, hermanos, de la felicidad, y vamos a ver esto en un ratito. Pero el gozo del Señor es algo mucho más profundo, es algo que viene de otra fuente de lo que viene la felicidad según el mundo. El amor ágape que hemos estudiado es lo que derrite el corazón de piedra. Cuando uno tiene un amor desinteresado, un amor que actúa, un amor que expresa, se expresa del uno al otro en una forma que no importa si la otra persona esté devolviendo ese amor, que yo sigo amando con ese amor genuino, desinteresado, ese amor divino, eso derrite el corazón de piedra de la otra persona. Y luego viene el gozo, y el gozo es lo que toca las partes más profundas del corazón. El gozo es lo que entra y llega a ese lugar íntima de la persona, porque ese gozo, se cuenta una historia de un mercader hindú, yo creo que lo he contado aquí antes, pero que se acercó a un misionero. Y este misionero estaba ahí por un tiempo, y el señor hindú se acercó y dijo: yo quiero saber qué pones en la cara. Dijo: ¿qué pongo en la cara? Yo no pongo nada en la cara. Dijo: sí, sí, usted pone en la cara, y yo lo he visto, todos los cristianos lo ponen en su cara. Y el señor comenzó a pensar y él dijo: ¿sabe qué? Yo entiendo lo que es, pero no es algo que pongo en la cara, es algo que sale desde el interior, es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Y nosotros debemos tener ese gozo para que llegue a tocar las partes profundas del corazón de las personas a nuestro alrededor. Ahora, como dijimos, el gozo no es la felicidad, hermanos. La felicidad es algo que nos gusta experimentar. Yo prefiero estar feliz que estar enojado o triste, pero no es lo mismo que la felicidad. Y vamos a ver algunos contrastes entre la felicidad y lo que es el gozo. En cuanto a la fuente de la felicidad, la fuente de la felicidad son las cosas, las ambiciones de las personas, el ambiente en lo cual está uno. Esas cosas pueden hacerme alegre. Si yo estoy triste, yo puedo entrar en un lugar donde los hermanos están jugando ping pong o están comiendo pizza o algo así. De repente, por el ánimo de los demás hermanos, yo puedo ponerme feliz.
Y eso está bien. Pero la felicidad viene por las cosas, por el ambiente, por las personas que están a nuestro alrededor. Y estas cosas, hermanos, son temporales. Si yo estoy feliz por cierta persona, por ejemplo, primero Dios, ahorita en diciembre vienen Jonathan y Timothy de regreso para visitar aquí a Guatemala en su tiempo de vacaciones para Navidad. Y cuando ellos llegan, estas dos personas me van a poner a mí feliz, porque son mis hijos. Y cuando llegan voy a estar feliz, y cuando se van voy a estar triste. Bueno, no tanto quizá, pero hay personas que son afectadas de esa forma. Cuando hay personas presentes, están felices, y cuando esas personas se van, están todos tristes y deprimidos y todo. ¿Qué? Esta persona, aunque sigue con vida, su presencia era temporal. Las cosas, uno puede, miren mi bonito teléfono, acabo de comprarlo, y cuando está mostrando, se cae y se rompe. Ya no funciona. Y ahí van todo el dinero que invirtió en ese teléfono. ¿Qué pasó con la felicidad que acaba de tener? Se cayó al suelo, ¿verdad? La felicidad puede cambiar porque es producida por cosas temporales. En cambio, el gozo no. Vamos a unos versículos en Salmo 16 para comenzar. Salmo 16 y versículo 11. Salmo 16, 11. El salmista dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Y cuál es la bendición de eso? Dios es omnipresente. Él es omnipresente. Él está conmigo. Y además de eso, Él está en mí. Ya que yo he aceptado a Cristo, entonces ese gozo está lleno en mí. Vamos a Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La fuente, hermanos, del gozo verdadero, el gozo del Señor, es el Señor mismo. Salmo 43, versículo 4. Salmo 43, 4. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi, ¿qué? Gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Él es Dios de nuestro gozo. Entonces la fuente verdadero del verdadero gozo es Dios mismo. Entonces esa es la fuente. El mundo nos ofrece y la felicidad que también viene de Dios, pero la felicidad es una cosa temporal. Es una cosa que va y viene. Yo puedo estar feliz en este momento y triste en el siguiente. Pero el gozo del Señor es algo interior, es algo que viene de Dios. Dios es su fuente. ¿De qué depende la felicidad? Depende de las circunstancias. Depende de las cosas que, como acabamos de mencionar, constantemente están cambiando. Los sentimientos afectan el comportamiento. Si yo estoy feliz, me comporto de cierta forma. Si estoy triste, me comporto de otra forma. Si estoy enojado, me comporto de otra forma. Entonces, las circunstancias afectan mucho y depende de esas circunstancias cómo va a ser mi estado de ánimo en cuanto a la felicidad. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto al gozo? Vamos a Malaquías 3. Malaquías 3. Versículo 6. Ya que la fuente de nuestro gozo, del gozo verdadero, es Dios mismo, ¿qué dice la Biblia? Porque yo, Jehová, no cambio. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. También en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. Esa es la gran bendición, que en primer lugar Dios es omnipresente y además de eso Él está en nosotros en una forma distinta a su omnipresencia. los que hemos aceptado a Cristo. Entonces, Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo nunca cambia. Dios nunca cambia. Y Jesucristo nunca cambia porque Jesucristo es Dios. Entonces, si Él no cambia y Él mora en mí, entonces, aunque mi felicidad puede cambiar en tristeza o en diferentes emociones, el gozo del Señor es algo que puede permanecer en mí. ¿Cuál es su apariencia de la felicidad? La felicidad siempre es externo. Siempre nos trae una sonrisa, nos da un buen humor en ese sentido. Veamos lo que dice Salmo 126 en cuanto al gozo. Salmo 126. Versículos 2 y 3. Salmo 126, 2 y 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? Alegres. Ese gozo que está en nosotros está ahí. ¿Por qué? Porque Dios permanece en nosotros y se manifiesta con risa y con alabanza. Nosotros podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Esta es la situación cuando están reunidos el pueblo de Israel después de regresar del cautiverio. Esdras y Nehemías tienen al pueblo ahí, han encontrado un rollo de la ley y comienzan a leerlo. Y en el versículo capítulo 8, versículo 10, la Biblia dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor, el gozo de Jehová nos trae contentamiento y generosidad. Dice, no solamente hay que comer y hay que disfrutar el tiempo, pero luego dice, enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Hay que compartir. El gozo del Señor nos da ese deseo de compartir con otros. Vamos a Job 13, versículo 15. Job 13 y versículo 15. En la vida de Job, muchas cosas pasaron muy difíciles. En un solo día, murieron sus 10 hijos, murieron todo su ganado. Se fue muy mal para Job. Y en ese mismo día, aunque muchas cosas le pasó, él dijo, Jehová quitó, o Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego aquí en el capítulo 13, él dice, después Satanás pidió permiso para atacarle físicamente, y Dios dijo, está bien, tóquele todo lo que quiera, solo que no puede tomar su vida. Entonces, Job entró con una enfermedad fea y todo eso, y él dice en el versículo 15 de Job 13, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué estaba pasando dentro de Job? Él quizá no estaba feliz en ese momento. Él estaba con dolor. Hasta sus mejores amigos se habían vuelto contra él. Pero en ese momento, con el dolor, con la tristeza de sus hijos haber fallado y haber perdido sus riquezas, todas esas cosas, ¿qué pasó? Él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. El gozo produce lealtad en nuestra vida. y el gozo diferente a lo que es la felicidad. Como dijimos, casi siempre la felicidad es expresado externamente. No siempre, puede tener felicidad interior también, pero casi siempre es algo externo. En cambio, el gozo casi siempre es algo interno. No es algo que quizá vamos a expresar en una forma alegre o algo así por fuera, pero sí es algo que es interior y constante. Su enfoque de la felicidad. La felicidad tiene su enfoque en tratando de complacernos a nosotros mismos. Es una forma egoísta. Yo quiero estar feliz, ¿por qué? Porque me siento bien cuando estoy feliz. Y por eso busco la felicidad. Sin embargo, el gozo es diferente. Nuestro enfoque estará en el Señor. Aunque, como Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré, porque mi enfoque está en Él. Esto producirá un enfoque secundario en las necesidades de otros. Ese gozo que tengo yo no estoy aquí llorando por mí mismo y no quiero que nadie me mire porque yo estoy... No. Aunque yo puedo estar triste, aunque yo puedo estar afectada por las circunstancias y las cosas temporales que cambian, hay un gozo interno, hay un gozo que me hace no solo pensar en mí mismo, sino pensar en los demás. En cuanto a sus prerequisitos, la felicidad tiene el prerequisito de que las cosas van en nuestro favor. Otra vez es una cosa egoísta. Si las cosas van bien, me siento bien y estoy feliz. Sin embargo, con gozo es un poco diferente. Vamos a Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El prerequisito del gozo en nuestra vida es que nuestra esperanza esté en el Señor. Que nuestra esperanza no esté en las circunstancias que me rodean. ¿Por qué? Porque estos van a cambiar. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy mal, mañana estoy bien. Pero cuando mi enfoque y mi esperanza es en el Señor, entonces tenemos que escoger confiar en Él. Ese gozo que Dios nos da, en una gran parte depende de lo que escogemos tener. Aunque las circunstancias me están cambiando, yo puedo escoger tener ese gozo en mi vida. En el texto que leímos en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4:4, Pablo escribe a las iglesias, a la iglesia de Filipo, y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandamiento de Dios de que haya gozo en nuestro corazón en todo momento. Un señor que se llama Swanson dijo lo siguiente en un libro que escribió y dijo, Pablo enseñó que si el enfoque del cristiano está en Dios y no en las metas terrenales temporales, entonces el cristiano puede regocijarse siempre. Sí. Aunque el gozo puede ser una expresión emocional involuntaria del trabajo de Dios en su vida, muchas veces es una disposición mental. Una disposición que escoge confiar, que escoge echar todas nuestras ansiedades mundanas en el sustentador supremo. Escoge soltar a los ladrones de nuestro gozo al cuidado de Dios. Vamos a ver eso en un ratito, pero hay cosas que nos roban el gozo, hermano. Hay cosas que nos puede afectar y robar ese gozo en nuestra vida. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es aprender a confiar en Él. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 22. Lamentaciones 3, 19 al 22. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatido dentro de mí. Hay a veces que nuestra alma está abatida, que estamos estorbados. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Perdón. Eso no es parte del mensaje. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Es increíble aquí porque Él dice, nuevas son cada mañana. Él está hablando en tercera persona acerca de Dios hasta que llega versículo 23 y dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él tiene el enfoque en Dios. Él cambió su enfoque de hablar de Dios a hablar a Dios, a decir, grande es tu fidelidad. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. Nuestro enfoque debe ser el Señor. Tenemos que poner nuestros ojos en Jehová y fiar en Él. Y luego no apoyarnos en nuestras propias prudencias. Nosotros no sabemos cómo reaccionar. Pero si confiamos en Él, si nosotros estamos dependiendo de Él, entonces Él puede obrar a través de nosotros. Me encanta este versículo en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, él estaba hablando en el capítulo 13 acerca de poner su vida y Pedro dice que no lo iba a negar, que iba a dar su vida y el Señor dice, mire, tú vas a negarme tres veces antes que cante el gallo. Y luego él dice lo siguiente, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed también en mí. Confiando con nuestro enfoque en el Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, también que cuidar el gozo. ¿Qué debemos hacer con nuestras cargas? Cada uno de nosotros tenemos diferentes cargas en diferentes tiempos de nuestras vidas. Puede ser por una enfermedad, puede ser por problemas en el trabajo, puede ser por un examen en la U, puede ser un montón de diferentes cosas que vienen a nuestras vidas, que nos tienen estorbados y nos tienen cargados de diferentes cosas. Miren lo que dice en Mateo capítulo 11. Mateo 11. Palabras preciosas del Señor Jesucristo. Mateo 11, versículos 28 al 30. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros tenemos corazones cargados, cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos cansados, dice trabajados, puede ser nada más cansancio físico, puede ser cansancio emocional, puede ser dolor del alma, puede ser una tristeza, puede ser por muchas cosas. Dice, venid a mí. y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo, hermanos, no es algo ligero, es un aparato pesado que utilizan las bueyes para jalar cosas pesadas y para arar en la tierra. Y ese yugo une a dos animales. Y la forma, según lo que he leído, la forma en que entrenan a un becerro para llegar a hacer ese trabajo es que lo enyugan con un buey grande. Un buey viejo que ya tiene experiencia. Y aquí está un becerro nuevo que quiere ir por todos lados. Y él está amarrado en ese yugo al buey grande. Y ese buey grande está. Él ya sabe, tiene que ir en una fila recta. Él no tiene que desear. Ese pobre becerro está yendo por todos lados. Él quiere jugar, él quiere ir tras las mariposas que están en el campo. ¿Pero qué? Ese buey grande, aunque están enyugados, ese buey grande lo mantiene al becerro pequeño en camino, en la línea recta. Y a la vez, ¿qué? El buey grande está llevando la mayor parte del trabajo. Y cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, Él está diciendo, mire, si estás conmigo, yo estoy llevando el peso. Yo estoy llevando el trabajo. Nada más que, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dios quiere enseñarnos. El yugo de Cristo es fácil, dice versículo 30. ¿Por qué? Porque Él lleva el peso cuando echamos nuestras cargas sobre Él. La Biblia dice que debemos echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué dice Dios en cuanto a los problemas y el gozo? Veamos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y versículo 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas. No nos gusta eso, ¿verdad? Pero dice, cuando tú estás pasando por pruebas, tenga por sumo gozo eso. No solamente gozo, sumo gozo. Seguimos leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sea perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que Dios quiere es que quiere enseñarnos algo a través de estas pruebas, esas diversas pruebas, como dice. Gozo aún en las tentaciones, aún en las pruebas. Filipenses 4:4, ya lo leímos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gozo incondicional. En todo tiempo, dice, regocijaos siempre. Eso no quiere decir que siempre vamos a tener una sonrisa falsificada en nuestra boca. No está hablando de eso. Está hablando que aun cuando nos sentimos tristes por fuera, cuando estamos preocupados, cuando tenemos una cosa que confrontar, que por dentro tenemos gozo sabiendo que no importa lo que pasa. Nada me va a pasar que Dios no ha permitido con un propósito a mi vida. Hermano, esto es la gran bendición de tener a un Dios soberano, que yo puedo saber que pasa lo que pasa, si yo estoy apegado al Señor, que todo lo que me pasa, Él tiene un propósito para mi bien en esto. Ahora, si yo me desvío por ahí, Él también tiene un propósito en lo que pasa, pero es culpa mía. Pero si yo estoy apegado al Señor, Él tiene propósito en eso. Salmo 30. Vamos a Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, 5. Aun cuando nosotros fallamos, hermanos, y Dios, por decirlo así, se molesta con nosotros, mire lo que dice. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Los tiempos difíciles, los momentos de tristeza, los momentos de desesperación, los momentos de prueba, los momentos de tribulación, vienen y duran un tiempo, pero el sol se levanta mañana, el sol de Jesucristo en nuestra vida. Las pruebas son temporales, pero la alegría, el gozo es permanente. Habacuc, capítulo 3. Vamos a Habacuc. Capítulo 3. Estos son versículos muy importantes en nuestras vidas, hermanos. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. En esta semana, algunos de ustedes recordarán al hermano Carlos Escobar, es el hermano que trabaja por los Gedeones, y él estaba él también vende aparatos de teléfonos, y ellos hicieron una inversión grande para hacer un pedido de la China. Cuando llegó el pedido, era, como ellos lo describieron, basura. No era el producto que habían pedido, y pasaron por unas pruebas y me escribieron esta semana, y yo les contesté y les mencioné varias cosas cuando nos entraron en el carro allá en Hiperpais, cuando fuimos a Pacutamá, la situación de varias personas que he conocido. Y lo que dijo Job aún, él dijo, mire, estoy dispuesto yo a aceptar las bendiciones de Dios y no aceptar también los problemas y cuando las cosas van mal. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, la Biblia dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. Prácticamente está diciendo, si no hay recursos, si no hay ganancias, si no hay forma de vivir, por decirlo así, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque hay problemas, yo sigo gozando en el Señor. Las circunstancias, hermanos, no deben quitar nuestro gozo, porque las circunstancias sí van a cambiar. Estábamos anoche, estuvieron mencionando acerca de la recesión y la recuperación de la recesión y cómo va más o menos así. Que es una recuperación lenta y que los efectos aquí son más tardados de los que están en los Estados Unidos. Entonces, no quiere decir que siempre van a haber tiempos buenos, pero aunque no hay, debemos confiar, alegrarnos y gozarnos en el Señor. Juan 15, versículo 11. Juan 15, versículo 11. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Solo piensa, mire, de todos los apóstoles del Señor Jesucristo, el único que murió una muerte natural de la vejez era Juan. Todos los demás murieron mártires. Y Juan sufrió mucho durante su vida, aunque no falleció por las persecuciones que recibió. Y él dice, el Señor dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pablo y Silas fueron echados a la cárcel. ¿Y qué están haciendo? Cantando y orando. Eso no es normal. No, eso es el gozo del Señor. Ese es el gozo a pesar de las circunstancias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, 4, versículos 12 y 13. La Biblia dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecese. Él dice, mire, no debe ser sorpresa cuando vienen pruebas, cuando vienen problemas. Y dice, fuego de pruebas. Sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, esta momentánea tribulación es leve, dice Pablo, y un día se acaba toda esta tribulación y vamos a estar en la presencia de Dios para siempre gozándonos. ¿Cuáles son algunas cosas que nos pueden robar, hermanos, nuestro gozo? Por supuesto, Satanás. Satanás no quiere que estemos gozosos. Él, me imagino que él estaba muy molesto con Pablo y Silas cantando en la cárcel. Me imagino que estaba muy molesto con Job cuando él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué pasa, Job? Mire, te he quitado todo, te he quitado la salud, te he quitado... No importa. Satanás puede quitar nuestro gozo. La depresión. ¿Sabe qué es depresión? Especialmente para el Hijo de Dios, es quitando nuestros ojos de Cristo. Porque si tenemos los ojos en Cristo, aunque estamos pasando por tribulación y aunque es muy difícil, no estamos deprimidos porque sabemos que Cristo está obrando en nosotros. Es cuando quitamos los ojos de Cristo. Nuestro pasado. Puede ser que en nuestro pasado hemos cometido grandes pecados. O hemos hecho cosas de las cuales estamos avergonzados. Y tenemos culpa que nos está jalando y nos tienen bajo, que a la vez nos quita los ojos de Jesús y por eso nos roba el gozo. Puede ser falta de sueño, el cansancio en sí. Cuando uno tiene largo tiempo trabajando muy de noche y todo eso, y físicamente está cansado, uno puede perder el gozo. ¿Por qué? Porque uno está muy bajo físicamente y por lo tanto eso afecta en lo espiritual. La falta de perdón, rencor contra otras personas. Ese rencor nos puede quitar ese gozo. La envidia, deseando tener cosas que no podemos tener o que no son nuestros. Y cualquier pecado no confesado. Cuando hay pecado en nuestra vida, eso quita nuestro gozo. Entonces, si pierdo o me lo roban el gozo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Entonces, si yo debo regocijarme siempre, tener ese gozo siempre, pero alguien me lo ha robado, o yo mismo por mi pecado he perdido ese gozo, ¿qué puedo hacer? Vamos a Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51. Vamos a comenzar en el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Encontramos aquí varias cosas que podemos hacer, hermanos. Si hemos perdido o ese gozo nos ha sido robado. Primero debemos confesar pecado. Confesar pecado en nuestro corazón. Y solo quitando nuestro enfoque de Cristo, hermanos, es pecado. Solo quitando nuestro ojo de Cristo es pecado. Luego debemos pedirle la restauración del gozo. El salmista dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no pidió por la salvación de nuevo. No había perdido su salvación. Lo que él estaba pidiendo es el gozo de su salvación que había perdido. Y él dice, vuélveme ese gozo. Luego tomar la decisión de obedecerle. Hemos pecado, debemos confesarlo. Pero uno puede pecar y confesar y volver a pecar. Debemos, cuando pecamos, debemos confesarlo y apartarnos de él y comenzar a obedecer a Dios, a seguir lo correcto. Y luego debemos enseñar a otros las lecciones que hemos aprendido. Mire lo que dice, después de que, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, las experiencias que nos pasan a nosotros, sean buenas o malas, no son solo para nosotros. No es solamente para nuestro aprovecho, es para que nosotros podamos aprender del Señor y luego compartir con otros para que ellos también aprendan a hacer lo mismo. Satanás nos ataca de muchas maneras. Puede ser por relaciones, por personas. Tu mejor amigo se molesta contigo. Nunca han peleado en 20 años y de repente ella ni quiere hablarle. Puede ser por preocupación, por algo que está por suceder y siempre estamos preocupados y las estadísticas dicen, creo que es como 80% de las cosas por lo cual nos preocupamos nunca llegan a pasar. Y nos pasamos preocupados por nada, por gusto. Puede ser por nuestra salud, puede ser por muchas cosas, hermanos, que Satanás nos ataca. Pero ¿cuál es la raíz de todas estas áreas en lo cual Satanás nos ataca? Nuestro gozo. Él no puede tener nuestra alma. Si somos hijos de Dios, hemos sido ya rescatados de las garras de Satanás, él ya no puede tener nuestra alma, pero sí puede robarnos el gozo. Y si Satanás puede robarnos el gozo, él ha ganado todo lo que él pueda. Igual en la vida de Job, él pudo tocar la salud de Job, pero no pudo quitar su vida. Pues él no puede tomar nuestra vida eterna, pero sí nos puede afectar la salud espiritual. Y si nosotros lo dejamos, él ha ganado hasta donde pueda. A pesar de todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, nunca debemos olvidar que podemos tener el gozo de nuestra salvación, el gozo en las tribulaciones y pruebas. El gozo es una decisión, hermanos. Es lo que tú y yo escogemos tener. El gozo es una disposición de la mente en lo cual yo escojo fijar mis ojos en Cristo y eso produce en mí. Es una cosa espiritual porque estamos hablando del fruto del Espíritu. No es algo que yo mismo hago algo y se produce en mí. Es algo que Dios produce en mí cuando mis ojos están fijados en Dios. Quiero terminar por compartir varias cosas aquí rápidamente. El pastor John Piper ha sacado esta lista de cómo podemos luchar por el gozo. Número uno, reconocer que el gozo auténtico en Dios es un regalo. Vamos a Eclesiastés 2. Eclesiastés 2. Versículo 26. Eclesiastés 2, 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué? Gozo. Él nos da gozo. ¿Pero a quiénes? Al hombre que le agrada. Entonces el gozo auténtico en Dios es un regalo. Número dos, reconocer que tenemos que luchar por el gozo sin desmayar. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, hermano, esa es una gran promesa. Dice, no desmayes, sigue adelante, confía en mí, porque yo estoy ahí. Yo soy tu fuerza, yo te voy a sostener. Nunca debemos olvidar eso. Resolver atacar todo pecado conocido en nuestras vidas, confesándolo y apartándonos de él. Proverbios 28:13. El pecado es enemigo del gozo y necesitamos luchar contra ese pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que luchar y atacar todo pecado conocido en nuestra vida. Debemos aprender a pelear como un pecador justificado. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Versículos 8 y 9. Miqueas 7, 8 y 9. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz, veré su justicia. Hermanos, como hijos de Dios, necesitamos pelear como un pecador justificado. Satanás puede causarnos tropezar, pero ¿sabe qué? No nos puede mantener derrotados. Porque Él dice, mire, aunque he caído, me levantaré. Jehová será mi luz, aunque more en tinieblas en este momento. Yo voy a ganar. Recordar que la batalla es primordialmente una lucha por ver a Dios por quien es. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. 2 de Samuel 7, 22. Dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Hermanos, no hay Dios como nuestro Dios. Y necesitamos reconocer que esta batalla en la cual estamos es una lucha por ver a Dios quién es. Si nosotros realmente vemos a Dios como el Omnipotente, como el Todopoderoso, como nuestro Padre Celestial, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, entonces ¿sabe qué? Satanás no tiene chance. Satanás no tiene chance. Y esa es la lucha, porque Satanás quiere quitar nuestra visión de quién realmente es Dios. Y luego necesitamos meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8. Josué 1:8. La Biblia dice, el Señor dando ánimo a Josué después de la muerte de Moisés, Él dice, nunca se apartará tu boca del libro de la ley, sino de que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando meditamos en esta bendita palabra. Cuando meditamos en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Y el apóstol Pablo nos amonestó de nuevo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. El gozo de Jehová. El gozo del Señor es la segunda característica del fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos viviendo controlados por el Espíritu Santo de Dios, va a producir en nosotros ese amor ágape, que sobrepasa todo entendimiento y explicación de los demás de cómo estamos actuando. Y luego ese gozo también que es inexplicable. ¿Estás tranquilo? ¿Por qué estás tranquilo? ¿Sabe qué? Dios me ha dado una paz, un gozo en mi corazón que mi cara quizá no lo refleja, pero mi espíritu sí. El gozo del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por la salvación en Cristo Jesús, que hace posible tener al Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente. Gracias, Señor, porque a raíz de su morada en nosotros y nuestra obediencia a Él, que también Él produce en nosotros fruto que el mundo no nos puede ofrecer, fruto que nosotros mismos no podemos producir, sino fruto que Él hace brotar en nuestras vidas por nuestra sumisión y obediencia a Ti. Gracias por el amor ágape que podemos tener hacia nuestros hermanos en Cristo y hacia nuestros amigos allá en el mundo. Pero también, Señor, gracias te damos por el gozo que Tú nos das. Señor, esa tranquilidad y dependencia de Ti que nos hace tranquilos, que nos da esa confianza plena en que Tú estás en control. Y Señor, sabemos que Satanás lucha contra nuestro gozo. Sabemos que él quiere quitarnos el gozo por causarnos pecar, por deprimirnos, por quitarnos el sueño que necesitamos para ese descanso que Tú quieres para nuestras vidas. Y por lo tanto, Señor, andamos cristianos salvos por Tu gracia, pero sin el gozo de esa salvación que Tú nos has dado. Y Señor, mi oración es de que en esta mañana Tú puedes restaurar el gozo de Tu salvación a cada uno de nosotros. En esa actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y dices: hermano David, de alguna forma, o he perdido o me ha sido robado el gozo de mi salvación. Y en esta mañana estoy entregando esto al Señor de nuevo. Yo quiero servirle con gozo. Yo quiero servirle lleno. Y no porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Y he estado estorbado en mi espíritu, pero ese gozo no ha estado ahí. Yo sé que soy salvo, pero en esta mañana estoy pidiendo al Señor que Él devuelva ese gozo de mi salvación para que yo pueda servirle como Él quiere. Si tú estás así en esta mañana y quieres que yo ore por ti, yo quiero orar por ti, ahí donde esté, levante su mano. Amén, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a no caer en la trampa de Satanás de pensar que podemos vivir según el sistema de este mundo y no afectar nuestras vidas cristianas. Señor, perdónanos por haber quitado nuestros ojos de ti. Ayúdanos, Señor. Pido por mis hermanos y hermanas que levantaron sus manos, que, Señor, tú puedes mirar a sus corazones y a la vez, Señor, si están confesando pecados, si están nada más, Señor, diciendo que no entienden por qué quizá, pero tú necesitas restaurar ese gozo a ellos. Y yo pido, Señor, que tú lo hagas en este momento, que tú le des ese gozo interno que solamente tu Espíritu puede producir. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.